Muchas gracias, Tony Cerdá, por actualizarnos la información a las 5 y 5 de la mañana, a las 4 y 5 en Canarias, en este martes 24 de diciembre de 2019, acompañándote como cada día a la gente insomne, a la gente que está trabajando, a la gente que comienza la jornada ahora, y dejando a un lado los malos rollos, las faltas de respeto y la política y las cosas que nos aburren, y fijándonos en las historias positivas, historias humanas y sobre todo la cantidad de cosas bonitas que suceden en cualquier parte del mundo y que no tienen protagonismo y también tenemos derecho a saberlo. Yo creo que hay historias que parecen cuentos de Navidad. Nos vamos a remontar a 1983 en una ciudad del noroeste de Florida. Allí, un diciembre con temperaturas de 12 grados bajo cero, Mike Esmont sufrió el corte de sus suministros y él y sus tres hijas pues tuvieron que pasar las Navidades sin electricidad ni calefacción porque no podían pagar sus facturas. Fíjate, ahora, 36 años después, este mismo Mike ha decidido evitar que otras familias sufrieran como él. Así que ahora Mike, 36 años después y ahora con 73 años, y tras pedir una lista de las cuentas que corrían el riesgo de que les cortaran el agua, la luz o el gas, pues ha pagado la deuda de 36 familias para que disfruten la Navidad. Yo creo que es un gesto maravilloso. Un gesto maravilloso que acompañó, además de una tarjeta de Navidad, en la que decía, abro comillas, es un honor y un privilegio informarle de que queda la deuda de su factura, que la deuda de su factura ha sido pagada por Gulf Breeze Pool and Spa, es el nombre de su negocio. Podrá descansar mejor durante estas vacaciones navideñas sabiendo que tiene una factura menos que pagar. Claro, los agradecimientos no se han hecho esperar y todos realmente valoramos el gesto de este hombre que sabe lo que es vivir momentos difíciles y, como él ha dicho, se siente feliz de poder ayudar ahora a toda esa gente.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos a martes 24 de diciembre de 2019. Hombre, atención a esto porque las personas que viven en la calle todos estos días pues están sufriendo especialmente las inclemencias del tiempo.
Pues cuando llueve pues hay que intentar cobijarse lo mejor que se puede. Ahora mismo no habría donde atecharse, pues sería coger las cosas y pues, intentar buscar un sitio bajo cubierto, o bien en la estación o en algún sitio que tuviera un tejadillo.
Es que hace unos años una ola de frío polar hizo que un joven y sus amigos pues se plantearan que podían hacer algo para que este frío pues se pudiera paliar de alguna forma y pusieron en práctica una idea. Un voluntariado express. En unos minutos vamos a hablar con el creador de esta iniciativa y bueno, le vamos a decir que nos cuente cómo ha ido creciendo el proyecto, que se ha puesto muy goloso. Además, Roberto Pablo, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues además tenemos gente que se preocupa por los demás y que un día como hoy viene a contarnos sus proyectos. Y sobre todo vamos a disfrutar de mucho villancico, ¿eh? Para que este 24 de diciembre los ponedores sientan lo que nosotros estamos sintiendo aquí, que es el espíritu navideño.
Las canciones que están sonando son las canciones que han ido pidiendo la semana pasada cuando preguntábamos a los ponedores los villancicos que no nos pueden fallar en Nochebuena, ya sean los clásicos o por lo menos los villancicos que suenan en tu casa. Es lo que queremos conocer, cómo vivimos la Navidad cada uno de los ponedores. Hay un montón de mensajes en facebook.com/poniendolascalles, lo que se va a celebrar esta noche, cómo, de qué manera. Hay gente que por primera vez esta Nochebuena lo van a pasar con la falta de un ser querido o un ser muy querido y nos recogemos aquí y lo leemos y nos apoyamos los unos en los otros para sacar adelante una jornada más, una Navidad más. Son las 5 y 9, 4 y 9 en Canarias. Vamos a conocer el tiempo como viene para el día de hoy. Mar Gómez, buenos días.
Muy buenos días. Tiempo muy tranquilo en este martes de Nochebuena con algunas precipitaciones en el oeste de Galicia en estas primeras horas de la mañana. En el resto del país tendremos nubes de tipo alto repartidas por los cielos que no nos van a dejar ningún tipo de lluvia. Eso sí, las nieblas pueden aparecer en estas primeras horas en ambas mesetas. Las temperaturas subirán y se van a situar en valores por encima de lo esperado en esta época del año. 21 grados en Bilbao, 18 en Barcelona, 17 en Ourense, 13 en Madrid, 18 en Córdoba y Zaragoza y 15 en Toledo. Para esta noche de Nochebuena las temperaturas también agradables. Esperamos sobre las 8 de la tarde unos 9 grados en Madrid y Barcelona, 11 en Sevilla, 12 en Valencia y 11 en San Sebastián.
Muchas gracias, Mar Gómez, desde eltiempo.es a las 5 y 10 de la mañana, ahora menos en Canarias. Hay un montón de mensajes que nos estáis dejando en nuestro WhatsApp de audio. Me encanta conocer vuestro nombre, desde dónde nos dejáis el mensaje y escucharos con atención. Se agradece que haya muy poquito ruido de fondo en tus grabaciones.
Pulpito, hola. Nada, simplemente, oye, que soy Nacho de Cáceres, solamente enviarte un fuerte abrazo, que tu padre se recupere.
Muchas gracias.
Que tengáis unas felices fiestas todo, ¿vale? Solamente era para eso.
Gracias, hola. Nacho.
Buenas noches.
Buenos días.
Desde Valverde del Camino, a 30 kilómetros, tan solo de Nerva. Fuertes lluvias y fuertes vientos. Un abrazo para todos.
Gracias, José, hermano. María.
Hola, Pulpo. Hola. Buenas noches. Me llamo Flecha, soy del Ferrol, La Coruña.
Sí.
Y hago todos los días la ruta Ferrol-Benavente, Benavente-Ferrol, con una furgoneta paquetería. Y nada, quería mandar un saludo a todos los que andamos en la noche en la carretera, camioneros y demás, porque es complicado el tema, sobre todo con este tiempo. Y como no, a vosotros también, que hacéis un programa que es la hostia, tío. Y de una manera u otra nos iluminaos un poquito esta noche a los que andamos solos en la carretera. Venga, un abrazo para todos y feliz Navidad.
Muchas
Hola,
gracias,
Pulpo.
Hermano.
Hola. Somos Lourdes y Susana.
Hola.
Estamos llamando desde aquí, desde Málaga. Mira, en mi casa siempre, todas las Navidades, suena Manolo Escobar. Y en concreto, un villancico muy especial para mi madre, que se llama Rumba para el Niño. Una feliz Navidad para ti, para todo el equipo de Poniendo las Calles. Aquí tienes a dos ponedoras.
Pulpo, buenos días. Mire, soy Domingo Moya. Yo quisiera mandar un mensaje de felicitación a los ponedores y especialmente a vosotros. Desearos una feliz Navidad y un buen próspero año nuevo. A ti, Carlos, el Pulpo, a Bea y a Zaida. En especial para vosotros.
Muchas
y también,
gracias.
Por supuesto, a todos los ponedores. Todo este club de ponedores que somos todas las noches. Gracias por darnos tanta alegría todas las noches, que la verdad que yo lo paso fantásticamente estas dos horas que estoy con vosotros. Un abrazo y que pasen unas buenas Navidades.
Muchísimas gracias, Domingo, y todos los ponedores que nos habéis dejado mensajes en el 662-942-605. Aquí estamos escuchando esa rumba para el niño de Manolo Escobar, que también las ponedoras nos habían pedido para que sonasen poniendo las calles.
Que Dios ha nacido, vamos a Belén, llevemos esta rumba al niño del bien.
5 y 12, 4 y 12 en Canarias, tanta gente ahora mismo poniendo las calles, tanta gente escuchando la radio. Gracias por seleccionar COPE en tu radio.
Al son de nuestra guitarra, en la puerta del portal, el buey mira a la mula y le dice que compás, valiente ritmo nos trae, yo no lo puedo aguantar, el niño ya está dormido, tú y yo vamos a bailar. Cantando y bailando que bien se está, comiendo y bebiendo con la Navidad, que Dios ha nacido, vamos a Belén, llevemos esta rumba al niño del bien. Cantando y bailando, qué bien se está.
A veces la Navidad es tan mágica que con asomarte a una ventana y soñar y pensar y pedir y agradecer, se vive muy intensamente. Gracias por seleccionar COPE, gracias a Juan García que nos acaba de dejar un mensaje y un deseo desde Jodar, desde Jaén. Quiere que pasemos una feliz Nochebuena y una feliz Navidad. Así que, Juan García, gracias por tu mensaje en facebook.com/poniendo las calles. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes de Nochebuena.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Mensajes que nos dejáis, mensajes que leemos.
Por ejemplo, Miguel Ángel Baeza, buenos días, ponedores. Dice, pues en mi casa, como todas las noches, acordándonos de todos los familiares y amigos que anteriores años estaban junto a nosotros y ya no están. Os deseo una feliz Navidad y feliz Navidad. Un abrazo a todos los ponedores que esta noche trabajan para el confort del resto de la humanidad. Feliz Navidad.
Gracias por estos mensajes tan bonitos. Este villancico nos lo pidió Federico Arquillos Llera desde Lérida.
Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas.
Llegan felicitaciones por todos los sitios, por todas las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Gente que nos llama aquí directamente a la emisora para decirnos, Pulpo, todo el equipo de Poniendo las Calles, feliz Navidad desde La Rioja, desde Alicante. Hay gente que nos está escuchando desde Palma de Mallorca. Por ejemplo, Patricia nos está escuchando en Cuenca y quiere desear a toda la gente que se sienta sola una feliz Navidad. Y multitud de mensajes en Facebook. Gracias por sentirnos y hacernos sentir tan cerca a toda la comunidad de ponedores.
Pues mira, por ejemplo, JC de los Santos dice, pues con mi mujer y con mis 5 nietos, porque mi hijo está de guardia, o sea que espero que le estemos haciendo compañía. Y esta noche también, recuerda que, y además tenemos el programa especial esta tarde, o sea que Lucía, Nochebuena y Navidad en familia y Nochevieja con mi otra familia, que son mis compañeros de trabajo. Dice que pasamos muchas horas juntas, sí. Así que en el hospital de San Pedro de Alcántara de Cáceres, la segunda planta, medicina interna, para todos los ponedores, feliz Navidad y sobre todo salud para todos. Y Sara Montero Gallardo dice, buenas madrugadas, Pulpo equipo, yo en casa, y te puedo asegurar que te escucharé a ti y a los ponedores. Muchos besos y feliz Navidad y gracias.
Un abrazo a la gente que está en las urgencias, en los servicios médicos, que la gente que está de guardia, a los servicios de seguridad, a los vigilantes, siempre nos acordamos de vosotros, la gente que está en la carretera y por supuesto a la Guardia Civil y a los policías nacionales y locales de cualquier parte de España que están protegiendo al resto de la ciudadanía. 5:18, hora menos en Canarias, a partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Tony Cerdá, buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Muy bien, tú como estás en el equipo de Carlos Herrera, pues ¿sabes alguno de los contenidos que se van a tratar en el programa de hoy?
Alguno, efectivamente. Pues en medio de esas negociaciones un poco truculentas entre PSOE y Esquerra Republicana para formar gobierno, no nos tenemos que olvidar de que es Nochebuena, Pulpo, y que hay varias citas obligadas. Por ejemplo, el mensaje del rey, por supuesto, será uno de los temas del día. No han trascendido demasiados datos sobre el contenido del mensaje, pero aunque no se espera que se dirija directamente a la crisis catalana, sí que marcará un poco las directrices sobre la unidad de España y la defensa del Estado de Derecho. Y otra de las citas obligadas es la cena, por supuesto. Pulpo, vaya cenas nos apretamos en Nochebuena.
Claro.
Cada uno a su manera, pero sobre todo son protagonistas productos como el pescado, el marisco, el cordero, el cochinillo. Pasaremos por varios mercados repartidos por distintos puntos de España para ver qué ambientes hay en esas compras de última hora y, por supuesto, de los precios que han aumentado durante los últimos días, especialmente en los productos del mar, en el pescado, en el marisco, por su escasez debido al temporal que han sufrido las costas estos días de mucho oleaje.
En cierta manera es un poco lógico, ¿no? Es lógico que los precios tengan que subir porque hay muchísima gente que o bien no ha podido salir a faenar, efectivamente, o directamente que se les ha complicado el tema de la captura.
Hay muy poca demanda por el hecho de que no han podido salir a trabajar y a cosechar, bueno, pues ese producto del mar, el marisco, el pescado.
¿Dónde cenas tú?
Yo ceno en casa de mi tía con mis padres y mi hermano y mi prima.
Sí. Te vas a poner como el Tenazas 2,
vamos,
¿no?
Sí. Pero solo hoy, ¿eh? Solo
hay gente que se va a arrepentir de que vayas a cenar, ¿verdad?
Exactamente. Y nada, trataremos estos temas de la actualidad y mucho más en Tiempo de Tertulia con Jorge Bustos, Jorge Vilches y Ana Martín.
Pues Tony, saluda a la familia y te deseo una feliz Nochebuena.
Igualmente, Pulpo.
Gracias, hermano. Estamos a martes 24 de diciembre, Nochebuena, Santos Gregorio Obispo y Luciano y Eutimio, mártires. Son las 5:20, 4:20 en Canarias. Ya sabes que los villancicos son los artistas de esta semana. Hoy es día 24 y hasta ahora, pues yo creo que habrá muchísimos ponedores que están currando a destajo para que esta noche la mayoría de nosotros podamos disfrutar de una buena cena acompañados de nuestros seres queridos. Bueno, pues que sepas que tal día como hoy, en 1922, nacía Ava Gardner, la pantera de Hollywood que se enamoró de las noches de España.
Prométeme una cosa. No me descubras si Colfax supiera lo que he hecho.
No te preocupes.
¿Sabes por qué te odia Colfax? Por mi causa. se ha dado cuenta de lo que nos pasa.
Pero hoy la voz femenina que vamos a escuchar es la de otra actriz por la que parece no pasar el tiempo. Nuestra artista invitada de este día tan especial quiere felicitar las fiestas a todos los ponedores con esta canción. Ella es Cher.
It's Christmas. Baby, please come home.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Mi abrazo a la gente que está en la carretera currando y a la gente que está ahora mismo, pues ni más ni menos que en hornos de pan. Hay un montón de gente que está elaborando el pan. Y desde aquí, desde Poniendo las Calles, nos acordamos también, como siempre, de la gente que está pasando por algún momento delicado en cuanto a la salud. Y es verdad, porque todos sabemos lo largos que se hacen los días cuando uno está en el hospital y lo mucho que se agradece cualquier tipo de visita. La verdad que nos ponemos en la piel de todas esas personas porque en alguna que otra circunstancia personal pues lo hemos vivido en primera persona. Mira, quédate con esto, Huellas de Colores. Huellas de Colores es un proyecto pionero que lleva visitas especiales a los niños que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos, visitantes de cuatro patas, ni más ni menos. Nuria Máximo se levanta pronto para poner las calles con nosotros y contarnos algo maravilloso. Nuria, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo. ¿Cómo estás?
Bastante bien. Con muchas ganas de conocer este proyecto. Me encanta el nombre, Huellas de Colores. Cuéntale a los ponedores un poco de qué va todo esto.
Pues mira, este es un proyecto de terapia asistida con perros que organizamos desde la Cátedra de Animales y Sociedad de la Universidad Rey Juan Carlos, junto con el Hospital 12 de Octubre, la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos y la Asociación Psicoanimal. Vamos a esta unidad con niños de 3 a 18 años y llevamos un equipo terapéutico compuesto por perros seleccionados y entrenados,
claro,
y una psicóloga y una terapeuta ocupacional que hacen estas visitas, pero que es más allá de una simple visita.
Madre mía, una vez conocido toda la gente que lleva a cabo este pedazo de proyecto, ¿esta idea de dónde nace? Porque imagino que tuvo que salir de algún lumbreras que se dio cuenta de la necesidad que existía, ¿no?
Pues mira, yo desde la universidad llevaba ya varios años trabajando en esto, en de las terapias asistidas con animales, hace ya bastante, cuando aquí en España era algo como muy raro.
Sí.
Y bueno, en paralelo y sin conocernos, Alba Palacios, que es la pediatra del Hospital 12 de Octubre,
¿sí?,
también lo había conocido en su estancia en Estados Unidos. Y bueno, por diferentes circunstancias, yo presenté un proyecto en el 12 de Octubre junto con Psicoanimal, que al final no pudo salir, pero no, a través de eso pues nos conocimos y vimos la posibilidad de hacerlo. Lo más interesante de este proyecto y lo verdaderamente novedoso es que es la primera vez que en España se hace en una unidad de cuidados intensivos, que es como todavía hacerme, claro, más difícil todavía, ¿no?
Claro.
Porque sí que había alguna experiencia en nuestro país a nivel de planta, a nivel hospitalario, pero nunca, nunca no, con niños tan delicados.
Uh-huh. Madre mía, es que claro, me imagino que encima la terapia será una terapia especial, ¿no? ¿En qué consiste realmente?
Pues mira, nosotros los profesionales es, como te decía antes, psicóloga y terapeuta ocupacional. Uh-huh, sí. Entonces trabajamos sobre todo con el tema de las emociones,
sí.
Trabajar con los niños la motivación, sí. La ilusión, la empatía,
claro.
Pero también pues una excusa a través de la cual los niños se muevan, muevan el cuerpo,
claro.
Muevan sus miembros y sobre todo estén pensando en otra cosa distinta
ya.
A lo mal que se encuentran ya. O que están solitos o que tienen dolor.
¿Y los perros van cada cuánto tiempo se acercan por el hospital?
Pues este año hemos conseguido financiación para poder ir un día a la semana.
Uh-huh.
Y vamos a retomar el 2020 con mucha fuerza y mucha energía porque, bueno, pues gracias también a los medios de comunicación, en concreto, bueno, a vosotros también os lo agradezco.
Muchas
que
gracias.
Nos habéis dado, pues yo creo que hay un altavoz importante para que empresas nos financien, porque esta es una universidad pública y
claro.
Es un proyecto en un hospital público, pero nos financiamos con dinero privado.
Uh-huh.
Concretamente, Dingo Natura y MSD son los que financian este proyecto.
Uh-huh.
Y hemos ganado unos cuantos premios que nos van a hacer, nos van a ayudar para que podamos ir 2 días en semana.
¡Qué gozada! Estamos hablando con Nuria Máximo. Está, bueno, pues al tanto de esta gran idea que se está poniendo en marcha por un montón de hospitales y que tendría que haber mucha más, acercan perros, ni más ni menos que a niños que están ingresados a la unidad de cuidados intensivos. Realmente cuando un niño ve que en su habitación está entrando un perro, un perrito, ¿cómo reacciona?
Bueno, pues en general reaccionan súper bien. También hay que entender que los niños son seleccionados y que se les pregunta a ellos y a sus familias si quieren participar. Hemos tenido todo tipo de casos y en general la mayoría son unos apasionados de los animales.
Claro.
Pero también ha habido alguno pues con un poco más de recelo. Siempre y cuando no sea un pánico horrible
claro.
O algo así,
claro.
Siempre se puede trabajar con ellos. Y además, pues eso, lo que te he comentado antes, ¿no?
Yeah.
Que les hace salir un poco de ese contexto tan
rutinesco,
tan artificial
y tan,
diferente a su casa, a su habitación, a sus amigos, que es la UCI, ¿no?
Estoy viendo una foto, Nuria, qué duro. Estoy viendo una foto de un niño que tendrá 4 o 5 años, con su cabeza rapadita, con... su máscara de protección, con su pañuelo en la nariz y tapándole también la boquita.
Uh-huh.
Y los ojitos de ver a un perro en su habitación.
Sí, mientras... sé qué foto dices. Está sonriendo con los ojos y
sí,
eso que no se le ve la cara.
Sí, sí. Es muy duro, es muy duro.
Sí.
Y vamos a ver, si acercando un perrito y dando cariño a estos niños que estarán tan asustados, pobrecitos míos, ellos y los familiares, pues no sé, ¿por qué no se hace más esto?
Pues, a ver, mira, por un lado es desconocimiento, por otro lado también hay que decir, y eso aprovecho que me hagas esta pregunta, para que tampoco se nos vaya la cabeza y ponga un perro así de cualquier manera.
No.
Porque todo esto está súper mega organizado, los perros están entrenados, seleccionados, súper vacunados.
Claro.
Las profesionales que van no es cualquier persona con muy buena intención, sino que son personas que se han formado durante muchos años y que tienen experiencia en ello.
Claro.
Y que hay que considerar que hay niños que pueden tener a lo mejor una enfermedad física,
uh-huh.
pero que hay otros niños que están ahí por otro tipo de situaciones, ¿vale? Que les ha llevado a estar ahí
claro.
y que tienes que saber manejar. Y eso solo lo puedes hacer si eres un profesional de ciencias de la salud que te has formado en ello, ¿vale?
Uh-huh.
Entonces, pues los niños, la verdad es que su respuesta, incluso a algunos que podían estar más reticentes o que están más enfermos, más graves, al final de la sesión siempre sale una sonrisa,
claro.
Siempre les hacen sonreír.
Y también tú como pediatra, me imagino, Nuria, que la sonrisa irá por dentro o la exteriorizas.
Yo soy terapeuta ocupacional.
Terapeuta ocupacional, perfecto.
Ocupacional,
y los pediatras,
sí.
Me imagino que la sonrisa es pública.
Sí, a ver, hay que decir que los pediatras que trabajan el 12 de octubre son unos súper profesionales, pero que evidentemente es una unidad muy dura, que hay días muy duros de trabajo y que, bueno, pues cuando aparece por allí Zenith con su
claro.
colita moviendo a un lado y al otro, pues la primera sonrisa es la de ellos. Hay una imagen nuestra en Instagram de una de las pediatras un día duro y al final está sentada en el suelo acariciando al perro, pues también rebaja la tensión que ellos llevan. O sea que...
Y Nuria, ¿por qué perros? ¿Qué tienen los perros para llegar a tanta gente, a tantos niños? Porque imagino que esto, a lo mejor con algún adulto o algún anciano también puede servir.
Sí, claro, experiencias de terapia con animales, pues en general son con especies con las que nos hemos relacionado y vinculado desde hace muchísimos años, desde el principio de los tiempos, sobre todo perros, o sea, animales domésticos como los perros o los gatos. También hay alguna experiencia con caballos. Los perros es que llevamos muchísimos años conviviendo con ellos y yo no sé quién no ha domesticado a quién, pero es verdad que llegan al corazón. Lo importante también es saber, y cuando uno diseña una terapia, que el animal tiene que llevarse también algo de esa relación, y que los pacientes que participen en la terapia tienen que vincularse, y eso no es algo artificial que decida el profesional. A veces surge y a veces no surge, y eso hay que reconocerlo.
Hombre, claro.
Y es verdad que el que nos lo pone más fácil es el perro, pero no siempre. Hay estudios, por ejemplo, que se han hecho en residencias donde se dejaba escoger, porque hay personas que se vinculan mejor con los gatos, por ejemplo.
Es curiosísimo eso, ¿eh? Siendo además un animal un poquito más arisco y más frío y más difícil de relacionarse.
El pobre gato es un animal bastante desconocido. Lo que pasa que...
Uy, tú eres muy fan de los gatos.
Yo soy fan de todos los animales. Lo que hay que comprender a cada animal es en su forma de ser y en sus necesidades como especie. El gato es que se comunica de una manera totalmente distinta. Y nosotros esperamos a que se comporten como lo hacen los perros. Ya. Y no es así.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ahí le has dado la vuelta a la tortilla, ¿eh?
Sí, sí.
Ahí me has dejado tocado, ¿eh? Te aviso.
Cuando quieras nos ponemos a hablar de gatos.
Pues mira, yo no puedo porque les tengo muchísima alergia. Me pongo muy malo al lado de un gato. Y me pongo malo al lado de una persona que haya estado en contacto con un gato.
Claro, pues eso no sacaros en realidad de que tienen los gatos, si eres verdad, sí.
Y claro, imagínate una persona que... Claro, todo eso lo tenéis estudiado, porque claro. Un gato o un perro en este caso no va a llegar a un niño que tenga alergia a un perro.
No,
eso lo tenéis todo estudiado previamente.
Sí, 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 sí. Y además que su sistema inmunológico no esté preparado para una infección potencial. Sí, sí, todo eso está... Estudio. Por un lado está el animal está vigilado por un veterinario, y luego es que los pediatras eligen a aquellos niños que pueden participar.
Qué pasada. Te noto plena, te noto contenta.
Me encanta este proyecto, es el sueño de mi vida. Me encantan los animales y me encantan los niños, y esta es la combinación perfecta. Nunca pensé que pudiéramos llegar a la UCI, y estoy contenta de haber llegado, de haber podido continuar, y ojalá que podamos estar en muchos más sitios y asesorar a más hospitales para que, bueno, pues que puedan trasladar este proyecto haciendo las cosas como nosotros creemos que deben hacerse.
Pues muy mal no lo tenéis que estar haciendo, porque veo además que habéis recibido varios premios, por ejemplo el premio Albert Jovel, mejores ideas de diario médico, e incluso los premios Humanizando la Sanidad de 2019 de Teva Foro Social. Se está reconociendo vuestra labor, la gente valora lo que estáis haciendo. Lo que sí me gustaría es saber si está en nuestra mano, me refiero a este equipo de personas que lleva a cabo este programa de radio Poniendo las Calles, en saber cómo os podemos ayudar para que esto tire para adelante.
Oh, qué buena pregunta. Pues, por un lado, lo que estáis haciendo, nos habéis dado voz para que podamos contar lo que hacemos y cómo lo hacemos, no solamente el flashazo de la noticia, sino toda la trastienda que hay detrás. Y luego, por supuesto, pues redirigiendo, si en algún momento hay alguien ahí que nos esté escuchando, que quiera apoyarnos, pues con una financiación puntual o con una financiación a más largo plazo, alguna empresa o algún particular. De hecho, hay alguna donación a nivel particular que toda ella va a ir destinada a Huellas. También es verdad que no solo somos Huellas, también estamos trabajando en otros proyectos y os invitamos a verlo en nuestra página de la Cátedra Animales y Sociedad. Y que la gente no se quede con las ganas de poder ayudarnos.
Bueno, pues Nuria, tienes que contar con nosotros. Cualquier historia que creas que desde Poniendo las Calles podemos aportar para dar más visibilidad y contar, y todo lo que venga bien a los niños o a las personas mayores, desde aquí contáis con línea directa para entrar en contacto con nosotros, ¿vale?
Pues te lo agradezco muchísimo.
Nuria, que vaya todo muy bien. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego, gracias.
Adiós, un abrazo.
Seguimos en COPE, seguimos Poniendo las Calles de España. Muy buenos días.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado. ¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Qué raro, una nota de voz de Cristina López Ernestina a estas horas.
Pues es que César necesitaba compartir contigo a qué suena mi Navidad. ¿Suena a familia? Suena, fíjate, a silencio y suena a encuentro.
La Navidad
mejor compartida. Como fin de semana COPE.
¡Feliz Navidad!
Las 5:35 de la mañana, nos vamos acercando a las 6 de la mañana, a esa hora comenzará Herrera en COPE. Estamos repasando y disfrutando de los villancicos que a lo largo de la pasada semana los ponedores nos hacíais, bueno, pues solicitudes para que sonasen. Patricia Romero, que está en Sevilla, dice: Pulpo, como cada día, la semana pasada te pedí Last Christmas de Wham y veo que cumples tu palabra. Muchísimas gracias por hacernos feliz a través de la música y de tantas y buenas historias que nos cuentas cada día para ponernos las pilas a los que tenemos que madrugar. Gracias por hacer buena radio. Yo no era habitual de escuchar a estas horas nada de música ni nada de radio, pero me recomendó el programa a mi marido y desde entonces, hace un año y medio, aquí estoy, como cada uno de los que aportan para construir jornada, como dices tú. Un abrazo muy fuerte y gracias por escucharnos, de verdad, feliz Navidad.
Bueno, pues María Victoria Bermúdez también nos habla de su marido, dice, porque va a pasar la Nochebuena con su marido, dice, mi suegro, mi mamá y mi perrito Thor. Felices fiestas, ponedores. Hoy están saliendo un montón de perros.
Sí,
y
sí, muchos, sí, sí, verdad.
Isabel Bajo Álvarez dice, pues como a alguien le tiene que tocar trabajar, este año me ha tocado, así que cenaremos, dice, como si fuera una Nochebuena especial y teniendo siempre presente a la familia y también a los que ya no están, aunque siempre, siempre estarán en nuestro corazón.
Claro.
Feliz Navidad para todos. Francis Valencia, mi familia dando gracias a Dios por las bendiciones de este año y las experiencias recibidas. Un besito a todos y feliz Navidad. Y Chenoa King 15 dice, yo en el pueblo hinchándome a centollos. Feliz Nochebuena, pero es que además nos pone la fotografía ahí.
Con lo complicado que está el mar, qué suerte, madre mía.
Y cientos y cientos de mensajes, uno más, Jesús Duarte dice, buenas noches, ponedores. Yo ceno sobre las 8 con la familia y luego me toca trabajar, pero bien, en el trabajo me esperan los usuarios del centro donde trabajo, en Aspadén.
Muchas gracias por los mensajes y también la bienvenida a Mari Rami Roma, a Aitor Prieto Sixto, a Sergio Nieva y a José Antonio Palomas, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles y que aquí están sumando para construir la jornada de este 24 de diciembre de 2019. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Muchas gracias por elegirnos para comenzar el día o para acabarlo. Somos el programa previo a Carlos Herrera y saludo a todos los ponedores de calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Bueno, atención, porque en 2012 sufrimos una ola de frío siberiana. Probablemente, diría yo, muchos ya ni la recordemos, pero lo cierto es que se llegaron a alcanzar incluso los 10 grados bajo cero, lo que provocó hasta 95 víctimas en toda Europa. Bueno, atención, porque yo me pregunto cómo sobrevive la gente sin hogar en todas estas circunstancias. Eso mismo se preguntó Miguel Navarro, un joven madrileño que a partir de ahí pues creó un proyecto ciertamente bonito, muy bonito, diría yo. Organizó un voluntariado express para ayudar a todas esas personas. Miguel, que es todo corazón, que es un ponedor, ya está aquí con nosotros para contarnos todas estas cosas. Miguel, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo, ¿cómo estamos?
Bien, con muchas ganas de que nuestra comunidad de oyentes te conozcan, sobre todo porque tú has visto, has oído y has trabajado un montón de veces lo que le ocurre en la vida de las personas para decir que toda esta gente pues está necesitando ayuda y que nosotros yo creo que podemos ofrecérsela.
Sí, efectivamente. A ver, esto que comentas, que empecé a organizar y tal, la verdad fue bastante espontáneo. O sea, fue en esta ola de frío del 2012, en concreto fue en febrero de 2012, que durante dos semanas en Madrid no hacíamos otra cosa que hablar del frío, ¿vale? Y ya había hecho distintos proyectos de voluntariado y un momento que de repente dije, joder, a ver, aquí está la gente, todo el mundo hablando de frío, pero es que no estamos haciendo nada por la gente de la calle que, como bien dices, se mueren. O sea, en Madrid hay gente que, por desgracia, se muere. Entonces se me ocurrió ese viernes por la mañana pues mandar un correo a un grupo de amigos, decir, oye, la verdad, insultando, era un correo gracioso diciendo, oye, panda de cabrones, ¿por qué no me mandáis hoy un mínimo de 15 euros? Y puse un mínimo porque dije, a ver, a lo mejor me encuentro con solo 10 euros y no hago nada, ¿no? Entonces, oye, ¿por qué no mandáis un mínimo de 15 euros? Y con quien quiera vamos a tratar de comprar ropa de abrigo y a repartirla a las personas sin hogar de Madrid, ¿no? Entonces, bueno, ese mail pues hizo viral, es decir, entre nuestro grupo de amigos o conocidos. Y ese día me entraron en la cuenta 2.000 euros, ¿no? Entonces, bueno, pues por la tarde con mi mujer y con dos amigos más nos fuimos y fuimos a Decathlon, compramos material de abrigo y lo repartimos por la noche, ¿vale? A personas de Madrid. Y una semana más tarde mandé un mail enseñando pues la cuenta corriente, como justificando todo, ¿no? Porque yo tengo la sensación muchas veces de que aquí la gente pide dinero y luego no justifican las cosas, ya, por mucho que haya buen fin detrás, ¿no? Entonces, bueno, esa cadena fue creciendo, el año siguiente lo repetí y entró en el mismo día, 9 horas, ¿no? Entonces, en vez de 2.000 euros, fueron 8.000. El año siguiente lo repetí de 8 a 30, de 30 a 60, 68, hasta la semana pasada, que en las mismas 9 horas fueron 140.000 euros, ¿vale? Y cada año a año ir añadiendo ciudades, ¿no? Y bueno, ya sí, la semana pasada se hizo en 33 ciudades, la verdad, muy bonito, pues porque al final todo es express y no es express, ¿no? No es express, digo, porque llevan meses organizarlo, pero a la gente que le llega sí es express, y aparecieron en cientos de personas en estas ciudades a ayudar. Y la verdad, pues aunque quede cursi decirlo, la verdad, muy bonito.
¿En algún momento has pensado que esto se te estaba empezando a ir de las manos? Porque ya con esas cifras, en algo que comienza, como acabas de comentar, que ha comenzado, estamos hablando de unas cifras bastante importantes.
Bueno, o sea, la verdad no, porque por suerte he ido creciendo. O sea, si el primer año, imagínate, si mando el correo, se hace viral y me entran en la cuenta 140.000 euros, pues imagínate, te encuentras con un follón casi.
Claro.
Pero la verdad no, porque como he ido creciendo he ido creciendo mucho, pero organizado, pues por ahora no, la verdad, por ahora no. Hombre, imagínate que el año que viene ya es una barbaridad, pues sí que va a haber un momento en que tenga sentido 300.000 euros gastártelo en sacos de dormir porque no hay suficientes personas sin hogar en España, ¿no? Entonces, por eso ya estoy pensando en cómo darle una vuelta y hacer algún proyecto más a largo plazo que dé más ayuda a las personas sin hogar, etcétera.
¿Tú no tienes la sensación, Miguel, que la gente tiene ganas de ayudar, tiene ganas de colaborar? Yo creo que este voluntariado también puede ser un éxito porque la gente está con ganas de aportar, de echar un cable, de tender la mano.
Yo lo digo siempre, o sea, lo que me he dado cuenta con el voluntariado express, que así lo llamé, es que te das cuenta que la gente está deseando ayudar, o sea, está deseando. Y esto porque esto yo no es que sea ni más listo, ni más tonto, ni más guapo, lo que pasa es que estaba, pues el correo está mandado, es un correo, digamos, simpático, normal. La semana siguiente es verdad que te mando un mail de resultados explicando todo. Y sí, efectivamente ves que la gente, yo siempre digo, la gente en el fondo lo que está buscando es desear encontrar su voluntariado. Y por decir su voluntariado es, oye, ¿dónde ayudar a los demás? Punto. Si es que, repito, aunque suene bastante cursi decirlo, donde uno es más feliz es pues encontrando la forma de ayudar a los demás. Y siempre digo lo mismo, ya sea la prima tuerta lejana por ahí, o a una persona sin hogar de la esquina, o a quien sea, ¿no? Pero efectivamente seguro.
Miguel, aunque estemos en directo en la cadena COPE, aunque estemos poniendo las calles, me puedes llamar raro, no hay ningún tipo de problema, pero yo soy de los que cuando ayudo me gusta saber qué se hace con mi dinero y qué consigue la gente a la que va destinado.
Bueno, la verdad, en este caso no puede ser más claro. O sea, lo que tú, el voluntario express, ¿vale? Tú donas ese día a las 5 de la tarde. esa misma tarde puedes participar con lo que has donado. O sea, esa misma tarde se compra en toda España todo el material de abrigo, ¿vale? Y una semana más tarde, el mail de resultados que mandaba, pues puede ser ahí la cuenta corriente tal cual del dinero que entró, la transferencia de Decathlon que se hizo, las facturas de Decathlon. Entonces digo, yo siempre digo que, pues por supuesto hay que hacerlo bien, enseñar las cosas y que se lleguen auditores, aquí no hay auditores al final, pero si llega alguien a auditar todo, pues uh-huh. que vea que las cosas se han utilizado como Dios manda, vamos.
Ya. Es que es alucinante. Hay un montón de gente que te estará escuchando ahora mismo. Hay mucha gente que quiere ayudar, pero no sabe muy bien dónde enfocar esa ayuda, ¿no? ¿Qué le podemos decir de lo que estás haciendo, Miguel? Sobre todo, ¿cómo puede colaborar? Si hay algún ponedor que te esté escuchando ahora mismo en la Alcarria o que te esté escuchando en Ibiza, ¿cómo pueden llegar a ti?
El Ibiza, que se lo pase muy bien, que hay no hace tanto frío como aquí. El Ibiza que disfrute. Bueno, por cierto, yo vivo en México, ¿eh? Pero esto lo hago a distancia. Pero ¿cómo se puede ayudar? Pues a mí en concreto, de ninguna forma. O sea, digo, esto es una ayuda muy puntual que se hace, como siempre digo, el voluntariado al final es otra cosa que buen rollo, o sea, que aunque suene un poco distinto decirlo, y que encuentre, que busque la forma que le haga más fácil ayudar a la gente. Ya te repito, ya sea voluntariado con personas sin hogar, voluntariado con personas mayores, con niños enfermos, o yo qué sé, o estando en su casa con su mujer. Uh-huh. A mí en concreto de ninguna forma. O sea, digo, yo sí que hago voluntariado con las personas sin hogar, claro. Pero el voluntariado que yo organizo es tan express que es solo un día al año. Si yo te digo, ojalá esto siga creciendo y haremos algo más recurrente.
Miguel, pero, ya por curiosidad, ¿a qué te dedicas para estar en México?
Pues yo trabajaba aquí en España por cuenta ajena, en el Banco Santander, y lo dejé para montar un negocio con un amigo en Tulum, en la Riviera Maya.
Oh, claro, lo conozco.
Uh-huh. Pues ahí, en Tulum. Promovemos y operamos. O sea, desarrollo inmobiliario, vamos. Ya.
O sea, que eres la típica persona que trabaja mucho, que se estresa mucho y que necesita también un poco evacuar estrés ayudando a los demás. Me parece perfecto.
Pues no tengo ni idea si es así o no, pero así ha salido. Pero dime.
Ah, no, Miguel, le estaba esperando, pero vamos, que yo te agradezco un montón que nos lo hayas contado, que hayas puesto en marcha esta iniciativa y que siempre es bonito echar un cable a los demás. Aquí lo defendemos muchísimo. Así que, Miguel, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, que a lo mejor eso tú no lo tienes y te acabas de convertir en un ponedor de calles.
Estupendo, Pulpo, estupendo. Pues muchas gracias.
Miguel, que vaya muy bien por allí. Te iba a preguntar qué tal te habías apañado con el idioma allí en México, pero bueno, me imagino que bien.
Pues la verdad, bien. Es muy parecido, como sabes. No miento, al final parece lo mismo, pero no es lo mismo. O sea, son así de raretes, pero bueno.
Es verdad. Un abrazo, hermano. Muchas gracias.
Venga, fuerte abrazo.
Hasta luego. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Desde las 4 de la mañana estamos poniendo las calles en este día tan bonito, en el día de Nochebuena, 24 de diciembre de 2019. Enseguida comienza Herrera en COPE, pero si nos ponemos a mirar las cosas que pasaron hace un montón de años en el mundo de la música, en el mundo de los artistas, pues la verdad que alucinamos, ¿no? Mucha gente que se ha ido, otros artistas que nacían, grandes lanzamientos discográficos, pero yo hoy me quiero acordar de alguien que hizo mucho por la música de nuestro país. Primero en Siniestro Total, segundo en Golpes Bajos, y nos vamos a detener ahí. Hoy hace 6 años que se nos iba para siempre Germán Copini. Se lo llevó un cáncer de hígado. Tenía tan solo 52 años. Grandes canciones, sobre todo de la movida madrileña, de la edad de oro del pop español. Esta es una bandera. Esos son los malos tiempos para la lírica. En los comienzos del punk, allá por el 81 aproximadamente, con Miguel Costas, lanzaban los discos de Siniestro Total. Se cansó, encima tuvo un percance, creo recordar, en la Sala Celeste en Barcelona. No sé si le tiraron una botella, le hicieron daño en la pierna, estuvo ingresado bastante tiempo. Y ahí se planteó abandonar ese estilo de música, querer experimentar. Germán siempre ha sido una persona que le ha gustado mucho experimentar sonidos. Era muy amigo de Nacho Cano, muy amigo también y compañero de universidad de Teo Cardalda, el cantante de Cómplices, con el que años después formó la banda que estamos escuchando en este momento, los Golpes Bajos. Otra de las grandes canciones que compuso fue este No mires a los ojos de la gente. Con su voz tan peculiar estamos recordando la figura de Germán Copini. Raquel y María del Mar nos mandan un mensaje y dice: Pulpo, estamos en Mercamadrid, no te imaginas la cantidad de puestos que aquí tienen puesto este programa de radio. Saludamos a toda la gente que, como nosotras, está vendiendo pescado y también los de la carne. Allí está mi marido, Tomás, que también te escuchan cada madrugada antes de Herrera. Un abrazo a la gente que está en los mercas, un fuerte abrazo. Espero que vendáis mucho y que hagáis feliz a muchísima gente y que se controlen un poquito los precios. Lo último que nos dejó Germán Copini fueron los experimentos musicales con su última banda formada, los Néctar, pero yo creo que en el pop español siempre estas dos canciones que hemos escuchado formarán parte del sonido de muchísima gente que ahora mismo está poniendo las calles a las 5:52, hora menos en las Islas Canarias. Es una gran canción de Gladys Knight and the Pips. And the Pips, precisamente un Pips se nos fue. William Guest. Hace 4 años hoy. Esa voz de bajo que estás escuchando. Toda esta gente norteamericana, sonido Motown, sonido Rhythm and Blues, que estuvieron muchos años actuando en muchos garitos, muchos conciertos pequeños y grandes, pero sobre todo con la música en su mochila, pateándose los escenarios y haciendo kilómetros para cantar canciones tan maravillosas como este Midnight Train to Georgia. Combinando su faceta artística con su faceta de empresario, falleció a los 74 años de un fallo cardíaco y nos dejó canciones y composiciones muy interesantes. Este Midnight Train to Georgia, que hacía los coros a Gladys Knight, y por ejemplo este otro de los grandes temas del soul norteamericano. I Heard It Through, de Gravefen. Las 5:54, ahora comienza en la cadena COPE, Herrera en COPE. Que pases una feliz Nochebuena, una feliz Navidad, te deseo lo mejor, que compartas y que te traiga Papá Noel lo mejor del mundo. Sé muy feliz, hasta pasado mañana.